18-30 aproximadamente, que es donde tiene el último mínimo relativo, que sería la zona relevante. Mientras no supere ese nivel, yo iría con mucho cuidado con el valor. Y en principio, ya digo, la tendencia principal es claramente bajista.
Entre los valores que ha citado de corte defensivo tenemos a Endesa, que al final ha sido el más castigado hoy de la jornada dentro del IBEX 35. ¿Cuál sería el soporte más importante ahora mismo para la compañía?
Pues Endesa, bueno, ahora mismo tiene activado un doble techo, un múltiple techo, lo activó ya hace unas cuantas sesiones y de momento tiene una proyección bajista, siempre planteando desde este punto de vista, desde este aspecto técnico, hacia la zona de los 19.5, 19.60 aproximadamente, con lo cual yo creo que esa zona la va a ir a visitar, o sea, va a continuar retrocediendo en las próximas sesiones, próximas semanas, y veremos a ver si no se complica más a partir de ese punto, porque ya digo, creo que el sector de electricidad está sufriendo, va a sufrir, y el caso de Endesa lo mismo, acaba de activar esa tendencia bajista, incluso por Fibonacci también está pasando desde un impulso de mínimos de marzo, todavía le queda algo de recorrido hacia esa zona, hacia los 19, 19.50, podría ir a buscarlos.
Vamos con los datos definitivos de cierre de la jornada.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
El IBEX 35 al final ha terminado con alzas moderadas del 0,58% en 8.317 puntos. Entre los más castigados, Endesa, lo acabamos de mencionar, ha bajado un 2,45%, seguido del descenso del 1,80% en Amadeus. En el lado de las alzas, Solaria ha encabezado los repuntes, hoy ha rebotado un 4,91%. Almiral también ha rebotado después de tres días de recortes, hoy ha subido un 4,16%. Y a partir de ahí encontramos al Banco Sabadell con una subida del 3,91%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
El Santander ha sido el mejor entre los bancos, pero también ha sido un día muy positivo para Bankia o para CaixaBank, que han subido ambos más de un 3%. Bankinter ha repuntado un 2,5%. ¿Cuál es el banco español con mejor aspecto técnico ahora mismo, a su juicio?
Pues a ver, la verdad que ahora mismo el sector bancario se ve bastante beneficiado por la situación actual, ¿no? Está el movimiento de los tipos que estamos viendo últimamente, ese posible escenario de crecimiento de inflación que se valora, ¿no? Creo que todo esto es positivo para los bancos. Y ahora mismo, si técnicamente todos tienen respecto, todos, bueno, la mayoría, ¿no?, están haciendo sucesión de máximos crecientes, que siempre es positivo, pero yo me quedaría, siempre me gusta quedarme con el más fuerte, ¿no?, el que mayor fortaleza relativa presenta, y a día de hoy, en estos momentos, sería BBVA. Sería el banco más fuerte, además una directriz bajista de largo plazo, si cogemos desde máximos de 2018, la ha conseguido romper al alza en esta misma semana, en la sesión del martes rompía con fuerza esa directriz, con lo cual creo que es un valor interesante dentro de los bancos, que ya digo, es un sector que me gusta. BBVA posiblemente sería una buena opción para tener en cartera.
Una compañía más, NH Hoteles, que también ha estado entre los movimientos más interesantes de esta jornada. Ha bajado al final más de un 2% tras las cifras que presentaba en la última sesión. ¿Qué niveles serían clave en la hotelera?
Pues un poco teniendo en cuenta también el sector, la idea es que el sector, en este caso hotelero, el sector viajes y ocio, ¿no?, que lo englobaría más de forma más amplia, se va a ver beneficiado, ¿no? Si ahora el tema del COVID pues mejora, el tema de la pandemia, se empieza a abrir todo, empieza la gente a viajar. Y yo creo que la zona de resistencia, o la zona a la que yo creo que va a ir a buscar NH, tiene la zona de los 5,23, 5,24, ahí tiene los máximos previos a la pandemia, los máximos también de marzo de 2019, con lo cual yo le veo bastante recorrido alcista al valor. En un sector, como digo, muy muy fuerte, con buenas perspectivas a corto y medio plazo.
Javier Lorenzo Matamoros, director y fundador de la Escuela de Trading J. Lorenzo Trading. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a nosotros, Rocío. Un saludo para todos los oyentes.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
¿Sabía que a través de sus decisiones de inversión puede crear impacto y mejorar el medio ambiente y nuestra sociedad? Descubra cómo invertir de forma responsable con los fondos de BMO Global Asset Management, gestora de activos líder canadiense. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Europa lleva la delantera en temas de sostenibilidad y la inversión ESG sigue en auge en este 2021 tras el espaldarazo recibido en el último ejercicio. ¿Significa esto que Europa tiene una baza importante para recibir flujo inversor frente a otros mercados este año? Es uno de los temas que vamos a abordar en los próximos minutos con Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes. Un placer, como siempre, estar aquí.
Bueno, que Europa y las empresas europeas son líderes en materia de sostenibilidad es un hecho. Y esto es una de las razones que lleva a algunas gestoras a pensar que no solo este año puede ser el año de Europa desde el punto de vista inversor, sino incluso más allá, la década de Europa. ¿Ustedes están entre estas gestoras?
Yo creo que es mucho decir que es la década de Europa. Sí es cierto que a nivel de valoración está más atractivo y sí es cierto que a nivel de sostenibilidad en Europa están las empresas líderes, ¿no? Pero no hay que olvidar que Estados Unidos tiene un combo de tecnología muy importante y esa tecnología yo creo que va a seguir siendo uno de los motores de crecimiento en largo plazo. Nosotros, por ejemplo, apostamos más por Estados Unidos que por Europa. Y además, ahora que Estados Unidos va a volver a firmar otra vez el Tratado de París, pues también nos hace pensar que va a haber un impulso importante en Estados Unidos en materia de sostenibilidad. O sea que yo creo que a día de hoy todavía es pronto para decir que va a ser el año de Europa y mucho más decir que es la década. En BMO seguimos apostando por Estados Unidos, sin embargo.
Pese a los niveles que ha alcanzado la bolsa estadounidense.
Sí, porque si quitamos la tecnología, si quitamos pues las cinco compañías grandes, las FANG, incluso Tesla, el resto de compañías tampoco están a precios muy exagerados, ¿no? O sea que el mercado americano es muy dinámico, es muy amplio y evidentemente hay muchas oportunidades más allá de Facebook, Amazon, Netflix, Tesla y Apple, ¿no? O sea que hay mucho que hacer ahí.
Se está poniendo mucho el enfoque en la recuperación de China, que ya lograba, esa recuperación ya la lográbamos ver en el último ejercicio porque fue de los pocos países que conseguía crecer en un ejercicio tan complicado como el 2020. Y se vuelve mucho la mirada hacia el potencial de determinados activos de los mercados emergentes, especialmente los asiáticos. ¿Los emergentes van muy retrasados en materia ESG?
Con respecto a China, decir que sí, que efectivamente fue el único país que creció, pero tiene trampa, porque China crecía el 6% antes del COVID y China creció en torno al 2, o sea que cayó 4 puntos de crecimiento. Si tú le quitas a cualquier país desarrollado 4 puntos de crecimiento, evidentemente está en negativo. O sea que la magnitud de la caída ha sido importante, el 4%, que aún así en Estados Unidos han caído más, pero bueno, es que sí, efectivamente China ha sido el único país emergente y yo creo que relevante en el mundo que ha crecido. Ahora, con respecto al tema de ESG en emergentes, hay muchísimo por hacer. En los tres frentes, en el aspecto medioambiental, en el aspecto social y en el aspecto de gobierno corporativo. Quizá el más sencillo es el gobierno corporativo porque hay las empresas, aun siendo muy grandes como Samsung, están gestionadas casi como una empresa familiar. O sea, tienen unos estándares de contabilidad y transparencia que distan mucho de las compañías desarrolladas. O sea, que hay mucho por hacer, pero por supuesto, cada vez más, el tema social con una importancia clara y el tema medioambiental. Son economías todavía muy volcadas en consumo de carbono, de carbón, y esa transición a una economía más verde pues va a requerir mucho esfuerzo y muchas inversiones. Por lo tanto, creo que puede ser una oportunidad de inversión a largo plazo significativa.
Claro, eso le iba a decir, buscar ideas concretas, como nos ha citado algún nombre, en estos mercados con buena calificación o con mejores estándares ESG que vayan más adelantadas en esa fase con respecto al global de emergentes, puede ser una de las claves, ¿no?, de este ejercicio.
Sí, yo creo que ahí también hay que centrarse en los sectores que más se van a beneficiar de estas tendencias, ¿no? Yo creo que un claro ganador son las compañías de consumo, sector financiero, intentar huir de las compañías más exportadoras, que no dependan tanto del crecimiento local emergente, y también intentar huir de las compañías pues muy volcadas a las materias primas, ¿no? Para empezar, tienen poco de sostenibles porque consumen muchos recursos naturales y aparte son empresas que dependen del ciclo global. Entonces, en BMO apostamos más por países que dependan más de su crecimiento de la demanda interna y, por tanto, los sectores más beneficiados son consumo y yo creo que también sector financiero. Y, por supuesto, con un enfoque claro hacia la sostenibilidad.
¿Tiene que ver lo ocurrido en GameStop y la necesidad de más ESG a la hora de invertirlo? Digo porque ese comportamiento de los inversores denota un cierto sentimiento de rechazo hacia el establishment, podemos decirlo así, y pone de manifiesto que los mercados financieros están inmersos en un cambio de paradigma, en lo que puede entenderse como un tránsito desde la avaricia, entre comillas, de los beneficios a la maximización de los beneficios en materia ESG, ¿o no? No sé cómo lo ven.
Bueno, aquí hay dos cosas. Por un lado, el tema de GameStop ha sido un tema puntual que el mercado los pocos días normalizó y no ha vuelto a haber ataques similares. Y luego el otro tema está cómo están pensando las empresas en sus beneficios, ¿no? Si bien es cierto que en el pasado pues eran más cortoplacistas, de vamos a intentar ganar este año, este trimestre, etcétera, para que en bolsa las acciones suban, creo que hay un enfoque más a largo plazo y sobre todo dirigido a la sostenibilidad, ¿no? Las empresas quizá está más a favor de sacrificar retornos en el corto plazo a cambio de invertir para contaminar menos. Y eso en largo plazo le redundará beneficios, ¿no? O sea que hay un cambio claro y sin duda alguna las gestoras como nosotros que hacemos ese engagement con las compañías para intentar fomentar prácticas sostenibles a largo plazo más que su beneficio trimestral de este año o del trimestre que viene, etcétera, ¿no? O sea que hay un cambio claro que va a redundar en el bien del planeta y, por supuesto, en la rentabilidad a largo plazo de los accionistas.
¿La gran demanda de los inversores está ahora en fondos temáticos sostenibles?
Desde luego, el año 2020 así fue. Viendo datos de Morningstar, un porcentaje muy elevado de las inversiones vinieron en fondos temáticos. Y además las rentabilidades así lo demostraron, ¿no? Fue un año muy bueno para inversión temática sostenible y un año muy bueno en general para inversión socialmente responsable. Si miramos el índice MSCI mundial, que hizo un 4% el año pasado en euros, la versión ISR hizo un 8%. O sea, que el año pasado fue un año en el que se demostró, que aparte de ser muy complicado de gestionar, se demostró que además de que la inversión sostenible sea una inversión buena para el planeta y buena para la sociedad, además también fue una inversión muy positiva para los inversores porque ganaron mucho más dinero que invirtiendo normalmente, ¿no? Yo creo que va a haber un cambio de invertir solamente en fondos temáticos a invertir en fondos de renta variable europea generales, pero que apliquen criterios de sostenibilidad. Ya no solo temáticos de invierto en cambio climático, en igualdad de género, lo que sea, sino un fondo de renta variable global que intente batir al MSCI Europa, un fondo de renta variable americano que intente batir al S&P 500, pero que incorpore criterios de sostenibilidad. Yo creo que el futuro va por ahí, ¿no? Inversión más genérica con tintes de sostenibilidad.
Llevamos apenas dos meses del ejercicio, Luis. De cara a este 2021, ¿qué objetivos se ponen ustedes como gestora? ¿Qué metas?
Bueno, pues BMO la verdad es que es una de las gestoras más veteranas, por no decir antiguas, en inversión sostenible. Lanzamos el primer fondo ético en el año 84, que se dice pronto. Fuimos firmantes fundadores de los PRI, que son los principios de inversión responsable de Naciones Unidas, año 2006. O sea, tenemos un legado importante, ¿no? Y lo que queremos es que el mercado español nos conozca por ser una gestora de referencia en inversión sostenible y en eso estamos, ¿no? Tenemos un servicio de consultoría de hace más de 20 años, que el año pasado celebramos el 20 aniversario, que se dedica a hacer engagement y votación para terceros, ¿no? Es el más antiguo de Europa también. Así que yo creo que con todo esto, nuestra idea es ser una referencia en el sector en España cuando alguien piense en inversiones sostenibles que tenga en la cabeza, entre otras, por supuesto, a BMO.
Pues nos quedamos con ese objetivo muy claro. Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Gracias por acompañarnos en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Un placer, como siempre. Hasta otra.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
Bankia y la Fundación Montemadrid destinarán 1,3 millones de euros a proyectos sociales y medioambientales en Madrid y Castilla-La Mancha. El convenio está dentro de la convocatoria de Acción Social 2021, que se abrirá el próximo 3 de marzo. En 2020, ambas entidades lanzaron una ayuda de 300.000 euros, es decir, la ayuda en 2021 es 4,3 veces mayor. La colaboración entre los dos organismos se celebra por noveno año consecutivo. Con una ayuda total de 8,5 millones de euros, el programa ha conseguido apoyar a más de 630 proyectos sociales y medioambientales.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio de Finicens. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío.
Bueno, estamos en un momento en el que muchos nuevos inversores se están acercando a la bolsa. Es uno de esos momentos en los que, por distintas circunstancias, se observa mayor interés, mayor inquietud por la inversión. ¿Qué metas se ponen ustedes para canalizar ese interés hacia la gestión indexada automatizada que ofrece Finicens?
Pues la verdad es que ha sido un año 2020 donde hemos cerrado con más de 10.000 clientes en España, que era un objetivo que nos marcamos antes de la pandemia. Ha sido un año complicado, difícil, donde muchos inversores se han replanteado qué estaba pasando con su dinero, han revisado qué comisiones estaban pagando, qué rentabilidades llevaban, y esto nos ha hecho conseguir el objetivo ese de 10.000 clientes en España en el cierre del año pasado. Actualmente ya tenemos más de 12.500 clientes en España, hemos aumentado en 2.500 clientes en estos primeros dos meses del año, y esto nos hace, bueno, pues plantearnos que cerraremos el año 2021 con un objetivo de 20.000 clientes en España. Es un crecimiento exponencial el que estamos experimentando, con una prescripción también de muchos clientes que ya han conocido y que han descubierto este modelo de inversión de gestión pasiva indexada automatizada, y lógicamente, bueno, pues nuestras ambiciones, que son grandes, pues se ven respaldadas por la satisfacción de nuestros clientes.
Control de riesgos, bajos costes, diversificación, ustedes insisten en estas ideas como elementos que les definen. ¿Qué es diversificar para Finicens?
Pues diversificar es exponer a un cliente al crecimiento económico global a través de 13 fondos de inversión con más de 20.000 posiciones. Y esto, que podría parecer algo complejo, nos hace, pues, a través de Finicens poder acceder y democratizar estos métodos de inversión que hasta hace muy poco estaban reservados para las grandes instituciones, las grandes mutualidades, los grandes inversores a partir de decenas o centenares de millones de euros. Cualquier inversor desde 1.000 euros puede contratar nuestras carteras de inversión y exponerse, ya digo, a 13 fondos de inversión indexados alrededor del mundo, comprando una idea, la idea de que el mundo crece independientemente del momento que estemos atravesando concreto, en unos meses, en un año, en un día, sino que a través de los ciclos económicos pues vamos a conseguir obtener rentabilidades como las que tenemos anualizadas actualmente, entre el 3,5% al 6% año a año, en los diferentes niveles de riesgo que propone Finicens a sus clientes, Rocío.
Uno de sus planes de pensiones acaba de ser elegido mejor plan de pensiones de España. Se trata de Finicens Atrevido. ¿Cómo está estructurado y qué rentabilidad ofrece?
Pues mira, Finicens Atrevido ha sido elegido el mejor plan de pensiones de España, compitiendo contra centenares de planes de pensiones que evidentemente estaban presentados a concurso. Más de 15.000 votantes de la comunidad financiera de Rankia han elegido, y para nosotros ha sido un orgullo recibir este galardón. Es un plan de inversión que lleva un peso prácticamente de un 85% de exposición hacia la renta variable global, donde a través de ETFs y fondos indexados conseguimos pues esa ultradiversificación en más de 20.000 posiciones, insisto. El horizonte temporal de nuestras inversiones siempre es largo plazo, de periodos de entre 7 a 15 años de inversión, que es donde arroja toda su potencia y su rentabilidad este modelo de inversión, y esto nos llevaría pues a poder obtener unas rentabilidades organizadas en torno entre el 5,5% al 7%, ¿no? Evidentemente, para una inversión eminentemente largoplacista, como son los planes de pensiones, donde con aportaciones año a año y evidentemente pues esas desgravaciones fiscales también que nos ofrecen, pues vamos a poder conseguir jubilarnos con una cantidad para no perder el poder adquisitivo a la hora de retirarnos del trabajo.
Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio de Finicens, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Gracias y buenas tardes a vosotros.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
Tener todo listo para el día siguiente y que encima te sobren 5 minutos antes de cerrar es todo un reto. Enfrentarte al mundo digital también. Para hacerlo cuenta con Vodafone Seguridad Digital, la solución más completa de ciberseguridad para proteger tu negocio de ataques externos. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.